de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores cubanos rechazan posible inclusión de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Artistas independientes y miembros de la sociedad civil cubana denuncian detenciones y actos de repudio en su contra por intentar celebrar la fecha patriótica del 10 de octubre.
La falta de psicofármacos afecta a los que padecen trastornos psicológicos y mentales en Cuba. Así dicen médicos consultados por Radio Martí.
Presidente Donald Trump reanuda sus actos de campaña y su contrincante demócrata Joe Biden lo critica por el manejo de la crisis de coronavirus.
Opositores nicaragüenses acusan al gobierno de Daniel Ortega de utilizar a sus simpatizantes para agredirlos y de provocar heridas a una periodista.
Y organizaciones internacionales denuncian las condiciones de hacinamiento en las que el régimen de Maduro tiene en cuarentena a los venezolanos retornados.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde a este martes 13 de octubre del año 2020. Aquí estamos con usted como cada día para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Y además le adelanto que vamos a tener un poco más adelante en este espacio el contacto con nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez. Nos va a decir qué está sucediendo en la votación del Consejo de Derechos Humanos, donde el régimen cubano aspira a tener un lugar. De eso y mucho más estaremos hablando aquí hasta la una en punto de la tarde. El equipo que le acompaña en este mediodía del martes, nuestro ingeniero de sonido es Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, Juan, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, ya estamos en la isla. En Cuba crece el rechazo por la posible inclusión del régimen de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nuestra colega Ibeth Pacheco ofrece el reportaje.
Tras la votación de este martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba volverá, presumiblemente, a tomar un puesto en ese cónclave. Al respecto, el opositor y activista pro derechos humanos Manuel Cuesta Morúa dijo a Radio Martí.
Una de las más malas noticias que se puede recibir desde la comunidad internacional, el país que viola los derechos humanos día tras día a todos sus ciudadanos, porque no estamos hablando solo de las libertades de expresión y asociación, estamos hablando también de derechos económicos. Para empezar, dolarizar el consumo es una violación a los derechos económicos del pueblo cubano. Entonces es una ironía que explica la necesidad de que se reforme el Consejo de Derechos Humanos, se reforme las Naciones Unidas y cómo se eligen los países a representar los derechos humanos del mundo. El pasado día 10 lo demostró, violando los derechos de expresión, asociación y manifestación de una serie de activistas, fundamentalmente artistas del Movimiento San Isidro.
Precisamente con una de las integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, conversamos del tema. Se trata de la curadora de arte Claudia Jean-Louis.
Cuba no debe pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque viola constantemente diferentes derechos. Yo misma he sido víctima de represión para evitar que ejerciera mi derecho a la libertad de expresión. Sí misma he visto sometidos a encarcelamientos y arbitrarios y desapariciones forzosas de diferentes amigos.
Según la resolución 60-251, una vez elegidos, los estados deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, según opina el opositor y expreso político José Daniel Ferrer,
estando dentro, más que comportarse de una mejor manera, lo que hace es que incrementen las violaciones a los derechos humanos porque se sienten con mayor impunidad. Por eso, la solución válida y ética es que tales regímenes no formen parte del Consejo de Derechos Humanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la opinión de opositores dentro de la isla, pero la Federación Internacional de Derechos Humanos exhortó a la comunidad mundial a elegir miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que cumplan con normas de democracia y transparencia.
Cuba y otros regímenes autoritarios aspiran a ocupar un puesto en el Consejo en una votación que tiene lugar hoy en el organismo de la ONU. Hay que evitar seleccionar a gobiernos que son incapaces, subrayó la Federación Internacional de Derechos Humanos en una carta dirigida a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Federación es una organización no gubernamental que representa a 117 grupos de derechos humanos en 117 países.
Por otra parte, en Twitter, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de la ONG Human Rights Watch, compartió una entrevista que le hizo el periódico español ABC, en donde dijo que había que terminar con la práctica de las listas cerradas por región en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Vivanco expresó que ese mecanismo transforma las elecciones en una burla y permite que sean elegidos estados con un récord vergonzoso como Cuba.
Por otra parte, jóvenes cubanos convocados por el Movimiento San Isidro intentaron este 10 de octubre una acción cívica que incluía un concierto y la presentación de carteles donde se aludía a la necesidad de cambios en Cuba.
Sin embargo, la policía política empleó sus cuantiosos recursos para impedir lo que a su juicio era una provocación contrarrevolucionaria. Como resultado, se produjeron decenas de detenciones a numerosos activistas y se les impidió salir de sus hogares.
Para el periodista cubano Reinaldo Escobar, lo ocurrido este 10 de octubre le ha hecho cambiar la historia al barrio de San Isidro y a su calle homónima.
A partir de ahora, dijo Escobar en su blog Desde Aquí, los guías turísticos tendrán que responder otras preguntas y dar nuevas explicaciones a este paseo denominado la Ruta de San Isidro, que comienza en la Avenida del Puerto, justo donde quedan dos restos de la antigua muralla de La Habana.
Escobar dice que desde ahora en adelante, al pasar ante el Museo de la Disidencia, desde donde el artista Luis Manuel Otero Alcántara convocó esta protesta pacífica, habrá que decir, todavía en voz baja, pero un día con voz en cuello, aquí se produjo el grito de San Isidro y habrá que contar la historia.
Y ha habido también en esa zona actos de repudio. Por ejemplo, la artista y activista Tania Bruguera fue objeto de un acto de repudio el lunes en La Habana, donde varias personas la rodearon, insultaron y acosaron hasta que se marchó del barrio de La Habana Vieja al que trataba de acceder.
Soeces improperios fueron lanzados contra Bruguera por un grupo de unas 20 personas que después gritó Fidel, Fidel, según se aprecia en un video difundido poco después en las redes sociales.
Bruguera, conocida por sus interpretaciones de tinte político y por haber participado en eventos en la Tate Modern de Londres y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre otros, trataba de acceder a la zona donde se encuentra la sede del Movimiento San Isidro.
Este colectivo, que aboga por la libertad de expresión en el país, ha denunciado haber sido objeto de continuas detenciones arbitrarias y acoso de la seguridad del Estado en el último año y medio.
Y nos vamos a otro tipo de información también desde Cuba. Pacientes con afectaciones psicológicas y trastornos mentales también sufren por la falta de medicamentos en la isla. Tomás Cardoso habló con unos médicos y esto es lo que le han contado.
Cerca de 170.000 cubanos padecen de demencia en la actualidad, reveló el portal estatal de salud Infomed, mientras que el Ministerio de Salud Pública de la isla reconoció que entre el faltante de medicamentos básicos en la red de farmacias y hospitales se encuentran algunos que se utilizan para combatir la ansiedad, el ataque de pánico e insomnio. La escasez de psicofármacos en el país compromete el tratamiento de personas con enfermedades mentales, alertan médicos residentes en la isla. Desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías se expresa que allí es compleja la situación y hay muchas personas que no se están medicando.
Faltan los medicamentos para personas con trastornos psiquiátricos, faltan sedantes o ansiolíticos como el cloridazepósito, faltan antipsicóticos como la clorpromacina, tableta de 100 miligramos, la teoridazina de 25 miligramos, y todo esto coadyuva a que esas personas no tengan un gran control de su enfermedad y llegue un momento en que se dispare una descompensación de su cuadro clínico.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora dice que sin el tratamiento adecuado, ahora aumentan los ingresos en las salas psiquiátricas, que carecen también de las mejores condiciones.
La falta de avituallamiento, la falta de alimentación que reciben allí, el uso de la fuerza indebida, la misma infraestructura de estos hospitales no cumplen los estándares para tener estos tipos de pacientes porque va contra su seguridad.
El doctor Roberto Serrano cuenta que en la provincia de Santiago de Cuba hay un solo hospital para pacientes con enfermedades mentales.
Los
pacientes con esquizofrenia, que son pacientes, por ejemplo, que tienen alteración de la conducta muchas veces, pues simple y llanamente lo que hacen es hacer un tipo de sedación en cuerpo de guardia y mandarlo de nuevo para la casa, o sea que es un problema netamente de la familia.
4 meses llevan en Artemisa sin recibir los psicofármacos, comenta el periodista independiente Jorge Bello.
Y el medicamento indicado que lo lleva, que lo necesitan, esas personas no se lo están suministrando en la farmacia.
Y desde Barnes Holguín, el también comunicador William Tamayo destaca que es visible la presencia de enfermos mentales en la calle que no están medicados.
Como esta mal llamada potencia médica no tiene medicamentos para darle a estos enfermos mentales, andan por las calles pidiendo comida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, ¿y cuál es la data que tenemos a esta hora sobre la situación del coronavirus en Cuba? El MINSAP reportó este martes 17 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.017 desde el inicio de la pandemia en el país.
El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.275 pacientes. De ellos, 290 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Y nos vamos a otro tipo de información. El dúo de reggaetoneros cubanos Gente de Zona conoce el alto costo que deberán pagar tras haber tenido la osadía de gritar "¡Abajo la dictadura!" durante un concierto anticomunista celebrado el pasado fin de semana en Miami.
Lo más doloroso que tiene esto para mí, en cita textual, es no poder regresar a mi país. Eso reconoció Alexander Delgado en entrevista con el periodista Mario Vallejos de Canal Local Univisión 23.
Quiero decir cosas que están pasando. ¿Por qué no las puedo decir si tengo voz para que me escuchen, para que sí hay un cambio? Así lo comentó Randy Malcolm, el otro integrante del dúo Gente de Zona.
Malcolm dijo que vivían con miedo por tener a su familia viviendo en la isla. Es una encrucijada estar entre la espada y la pared, dijo el cantante, cuya madre e hija viven en Cuba.
Pero me siento bien conmigo mismo, concluyó Malcolm. Dijeron estar felices de estar en ese evento junto al público cubano. Reconocieron que nunca es tarde cuando se trata de Cuba, el país donde uno nació. Pidieron libertad para Cuba y gritaron "¡Abajo la dictadura!". Y a las 12:12, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre la región central de los Estados Unidos, que llega hasta el sur de Texas. Este frente frío débil penetrará en las últimas horas de esta tarde el noroeste del Golfo de México, pero solo para llegar como estacionario al norte de la Florida en la noche del miércoles, pero sin avanzar más hacia el sur, donde por fortuna prevalecen las temperaturas frescas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius, esos 34 para las provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Doce con 14 minutos, hablemos de los Estados Unidos, campaña electoral.
Así es, en un acto de campaña en la Florida, el presidente Donald Trump volvió a acusar a su rival Joe Biden de ser socialista, mientras que el candidato demócrata hizo un llamado al bipartidismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, ofrece el siguiente informe.
El presidente Donald Trump regresó a la campaña electoral tras superar el coronavirus con un acto de campaña en Sanford, Florida, donde volvió a argumentar que su rival demócrata Joe Biden es socialista. Él dice que los demócratas quieren castigar a la clase media, eliminar los últimos restos de los valores tradicionales y reemplazar el sueño americano por la pesadilla socialista. Dice que quieren convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela comunistas. Dice que quieren arruinar las vidas de los hispanos y de todos los americanos. Trump acusó a Biden de ser un gran admirador de Fidel Castro, a la vez que criticó el proceso de reapertura que la administración de Barack Obama hizo con Cuba. El mandatario escogió la Florida para su regreso a la campaña, consciente de que es un estado clave para su reelección. Mientras tanto, Biden aprovechó dos actos de campaña en Ohio para acusar a Trump de comportarse de manera imprudente desde que se conoció su diagnóstico de COVID-19 y criticó a su administración por su respuesta a la pandemia. Además, hizo un llamado a favor del bipartidismo, diciendo que estaba haciendo campaña como un demócrata orgulloso, pero que gobernaría como presidente estadounidense. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la red social Twitter ha decidido asumir un rol de moderador de mensajes políticos en medio de estas elecciones aquí en los Estados Unidos. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, amplía esta historia.
Twitter juega un papel fundamental en todo el mundo al potenciar la conversación democrática. Con esta frase, la red social dio a conocer sus medidas de control cuando faltan pocos días para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Etiquetas sobre contenidos que han sido disputados, advertencias y restricciones adicionales en los tweets que alertan sobre información engañosa de figuras políticas de Estados Unidos y medidas como sugerir comentarios siempre que se republique cada tweet e impedir celebrar un triunfo aún no oficializado serán medidas adoptadas por la red desde el 20 de octubre, pese a que algunas ya son empleadas.
Son ensayos, son acciones que las plataformas de alguna manera le debían a toda la comunidad de usuarios para identificar de mejor manera y de forma más clara cuando estamos ante un contenido engañoso o un contenido falso.
Por lo anterior, el coordinador de Desconfío, proyecto de verificación de datos e información, ve como importante el rol de monitoreo de contenidos de las redes sociales, pero surge la pregunta sobre quién los regula a ellos.
No queda del todo claro cuáles son sus criterios ni cuáles son sus fuentes. A veces opta por citar fuentes externas, que pueden ser equipos de fact-checking, que pueden ser periodistas que han investigado el tema, o puede ser la propia ciencia.
Ante etiquetas de información engañosa o potencialmente dañina a tweets de personalidades como el presidente Trump, al sugerir que es inmune al virus, el experto destaca que en pro de la transparencia debería haber mayor claridad sobre los contenidos de la etiqueta dada, pues la prioridad de la medida debería ser la calidad de la información entregada más que la polémica política que la alerta genera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y seguimos con noticias. La Comisión Judicial del Senado inició el lunes el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para llenar la vacante de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Muchos senadores demócratas se oponen a la audiencia al considerar que el reemplazo a la fallecida Ruth Bader Ginsburg debe esperar el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
También tienen objeciones sanitarias por la pandemia. Tres senadores, incluyendo la candidata a vicepresidenta Kamala Harris, escribieron una carta pidiendo que se cambiara la fecha de la audiencia, alegando que no se cumplían las medidas sanitarias.
En caso que la Comisión Judicial del Senado apruebe la nominación de Barrett, su nombramiento será sometido a votación ante el Pleno de la Cámara Alta a finales de octubre.
Por otra parte, la multinacional Johnson & Johnson anunció este lunes que detuvo los ensayos de una vacuna en investigación contra el COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable en un paciente.
La compañía estadounidense confirmó que la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos Independiente, así como por sus médicos.
La farmacéutica declinó suministrar mayores detalles al argumentar que se deben respetar la privacidad de este participante.
Estamos averiguando más sobre la enfermedad de este participante y es importante tener todos los datos antes de compartir la información adicional. Así añadió el comunicado.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las las 12:19, iniciamos Noticias de América Latina. Empezamos en Nicaragua.
Efectivamente, opositores nicaragüenses denunciaron agresiones del gobierno utilizando simpatizantes sandinistas y provocando heridas a una periodista. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La periodista Verónica Chávez, directora ejecutiva del canal televisivo 100% Noticias, que continúa confiscado por el gobierno de Nicaragua, permanece en condición delicada, con una fractura craneal y sangrado interno, luego de haber sido víctima de una brutal agresión de parte de simpatizantes sandinistas, según denunció su esposo, el también periodista Miguel Mora Barberena, quien responsabilizó a la Policía Nacional y al gobierno de Daniel Ortega, acusándolos de intento de asesinato.
Después de haber visto que la policía sandinista prácticamente dirigía a los paramilitares armados de pistolas, de cuchillos, de piedras, al ver que ellos mismos se reían.
La periodista Verónica Chávez tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el Estado debió garantizar su seguridad. Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, lamentó los hechos, aunque minimizó el impacto de la participación de la Policía Nacional.
Estuve viendo la foto de que viene la policía por ahí y efectivamente es bien preguntarte por qué no interviene.
El domingo, simpatizantes sandinistas atacaron a pedradas una reunión opositora que se realizaba en el municipio de Nindirí del departamento de Masaya, frente a un fuerte operativo policial que desde tempranas horas rodeó el local donde se llevaba a cabo la actividad. En tanto, el gobierno de Nicaragua ha negado en reiteradas ocasiones que utilice a sus simpatizantes para reprimir a los opositores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y precisamente sobre este hecho, en Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó sus deseos de plena recuperación para Verónica Chávez, la copropietaria del medio nicaragüense 100% Noticias, que se encuentra muy delicada de salud luego de ser agredida por presuntos civiles afines del gobierno.
El secretario Almagro manifestó su solidaridad con ella, su familia e integrantes de la coalición nacional ante el cobarde ataque sufrido. Almagro finaliza diciendo que el hostigamiento debe cesar en Nicaragua y todas las libertades deben ser restablecidas.
Nos vamos ahora hasta Venezuela también. Vamos a hablar de un periodista, en este caso es David Natera, director del diario Correo de Caroní. Fue detenido ayer por agentes del SEBIN.
Abro comillas, los dictadores no permiten pensamientos diferentes, cierro la cita. Eso dijo la embajada estadounidense en Venezuela sobre el arresto y el allanamiento del hogar de Natera.
Y ha sido noticia en el día de hoy, martes. Dos organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron las condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de 130.000 ciudadanos que han regresado de otros países y el peligro de contagio del COVID-19 en el que se encuentran.
Human Rights Watch y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins afirman que hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica.
El informe dice que algunos retornados que protestaron por las condiciones fueron amenazados con ser detenidos y a muchos se les ha exigido permanecer en los centros por semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Los repatriados, que son parte de los 5 millones de venezolanos que han ido al exterior huyendo de la crisis allí, han regresado porque la pandemia complicó su capacidad de ganarse la vida.
Y hablemos ahora de la Argentina. La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la creación de un observatorio de medios gubernamental en Argentina con, según expresaron, el oscuro propósito de proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias, al tiempo que mostró sorpresa de que un tema tan relevante para la sociedad y la democracia no haya tenido el necesario debate público.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Christopher Burns, dijo que la CIP lamenta que una vez más un gobierno argentino, como lo han intentado otros gobiernos en el país en varias épocas, busque juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, decidiendo qué es bueno o malo para la sociedad.
¿Y qué sucedió en Argentina? Pues ha habido un masivo banderazo. Se llevó a cabo contra el gobierno de ese país en la capital y en otras ciudades. Así que Jorge Orellana amplía esta información.
Miles de manifestantes se concentraron en el obelisco de la capital argentina y también en distintos puntos del país para protestar contra las políticas del gobierno bajo la consigna de pedir por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos. Con carteles como «No a la reforma judicial» y «Basta de impunidad», miles de personas se reunieron en el centro de Buenos Aires y en distintos puntos del Gran Buenos Aires y del interior del país, como Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán. Maritza Paredes dijo:
«Quiero libertad, que se defienda la República, que haya democracia y que no caigamos en el abismo como Venezuela. No quiero eso para nadie, para el futuro no».
Roberto Filippo, otro de los manifestantes, señaló:
«Queremos vivir tranquilos y que nuestro señor presidente no nos está dando tranquilidad justamente. Y él reivindicando a Cristina Fernández de Kirchner, lo único que hace es habilitar la impunidad. Y los delitos económicos y la corrupción».
Argentina registra 24.186 muertos registrados a nivel oficial por el coronavirus y 903.730 contagiados. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, y en el país vecino, los bolivianos están en la recta final hacia las elecciones generales que se realizan el domingo 18 de octubre, mientras la oposición en Bolivia busca unirse para enfrentar al partido del expresidente Evo Morales. Desde La Paz, Fabiola Chambi tiene el informe.
A 6 días de las elecciones generales en Bolivia, el ambiente preelectoral alcanza un máximo nivel de tensión debido a algunas voces que advierten sobre escenarios de violencia que podrían darse luego de la votación, la declinación de la candidatura de Jorge Quiroga a la presidencia y los resultados de las últimas encuestas. La politóloga Erika Brockman, en contacto con La Voz de América, analizó esta compleja antesala a unos comicios trascendentales para la historia democrática de Bolivia.
Puede darse un fenómeno que se llama la bola de nieve, es decir, que se vayan incrementando exponencialmente las adhesiones de ese voto indeciso.
En las últimas horas, el candidato y expresidente Jorge Quiroga Ramírez sorprendió con la decisión de retirar su postulación, generando diversas reacciones. El argumento principal es que no tiene posibilidad de llegar al balotaje y que espera que sus votos ayuden a derrotar al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Por pequeño que sea el riesgo que el MAS acceda al gobierno directamente este 18 de octubre, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo.
Con esta misma lógica, la presidenta interina Jeanine Áñez retiró su candidatura el 17 de septiembre, dejando así solo 6 frentes en la contienda electoral. Según las últimas encuestas, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, mantiene la preferencia en la intención de voto, seguido de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. La Constitución y la Ley Electoral de Bolivia indican que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50% más uno de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. Analistas anticipan un ajustado resultado para el 18 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:28, vamos ahora a conocer noticias del ámbito internacional.
En una nota emitida por el Departamento de Estado este martes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, recordó que han pasado más de 40 días desde que las autoridades bielorrusas impidieron que un conciudadano, el arzobispo católico Kondrus Ziewicz, volviera a ingresar al país con la falsa idea de que los líderes religiosos no deben desafiar públicamente las injusticias.
Esa acción en sí misma, una injusticia y una afrenta a la libertad religiosa, así afirmó Pompeo. La fe no es meramente un esfuerzo privado, añadió, e instó al gobierno bielorruso a que corrija este error y permita que el líder de la Iglesia Católica Romana en Bielorrusia vuelva a su país.
Por otra parte, integrantes de milicias de Irak hablaron con prensa asociada, Associated Press, e informaron que accederían a suspender temporalmente los ataques contra los estadounidenses en Irak, pero a condición de que las tropas de Estados Unidos se retiren del país en cumplimiento con una resolución parlamentaria no vinculante aprobada en enero.
Así lo dijo a prensa asociada Mohamed Moy, el portavoz de la poderosa milicia Kataib Hezbollah, respaldada por Teherán.
Hablaron con prensa asociada apenas horas después de que estallara una bomba en un camino y afectara a una caravana que transportaba equipo para la coalición, dañando un vehículo, informó el ejército iraquí en un comunicado.
Los ataques contra Estados Unidos han aumentado últimamente y Washington culpa a Irán y a las milicias iraquíes controladas por Teherán.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30. Iniciamos la segunda media hora de este informativo de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a tener las declaraciones de un opositor y expreso político, la manipulación que han hecho de su certificado médico con respecto a las agresiones que sufrió el pasado 10 de octubre. También la estrategia del régimen cubano con respecto al COVID-19, esa apertura, sobre todo por motivos económicos. Se lo adelantábamos al inicio de este espacio y se lo reiteramos. Estaremos en contacto con nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Nos va a tener detalles de la votación en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, si sale o no el régimen de Cuba con un puesto, ¿no?, precisamente en este consejo. Aquí estaremos hasta la 1:00 p.m. el equipo que le acompaña. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:31. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a esta segunda media hora desde la isla. El opositor y expreso político Ismael Boris Reñí no tuvo acceso al certificado médico que da prueba de las lesiones que le provocaron el sábado 10 de octubre efectivos de la policía política a solo metros de su vivienda en Boyeros, en La Habana. Boris Reñí dijo a Radio Martí, los represores lo llevaron a una posta médica donde declararon que los hematomas y la herida en una de sus cejas habían sido provocados al opositor al caerse y golpearse con una piedra.
El 10 de octubre nosotros estábamos sitiados en el domicilio, de prácticamente la sede, el Ampaco aquí en la capital también estaba sitiado yo. Otros ejercicios estuvieron desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche con mi domicilio sitiado, pero ellos estaban a una cuadra de mi domicilio. Yo me bañé, comí y salí por el barrio a caminar. Cuando yo salgo a caminar por el barrio donde yo vivo, a regresar a mi domicilio, que me fueron encima un ejercicio de la ciudad de Estado y un policía, me tiraron contra la y me empezaron a caer a golpe, a la cual me partieron la ceja y me empezaron a dar por la cabeza. Yo empecé a gritar para que los vecinos salieran, los vecinos empezaron a gritarle a vecinos, a usuarios, y entonces de ahí alto seguido me llevan al policlínico de Calabazán. Entonces me decían a mí que yo me había dado con una piedra, mira las patrañas, y ahí tengo las marcas también que me caen en los bastonazos. Dicen ellos que fue un accidente. A unos metros nada más llegar a mi casa, me fue casi en la puerta de mi casa, a unos metros nada más, estaba por los sucesos. El domingo cuando yo voy a la posta médica donde me atendieron a mí, ya la doctora no estaba ahí. Hablo con una de las doctoras que estaba el guardia, le pregunto, bueno, el problema de certificado médico mío, a mí me estaba la policía aquí ayer porque me dieron una auspicia y yo quisiera que me dieran un certificado médico, ¿no? Dice, no, el certificado médico se la lleva la policía. Entonces, una de las cosas que usa la dictadura régimen castrista esta es intimidar y amenazar a la posición en Cuba.
Y el gobierno cubano cambió ayer su estrategia para enfrentar al nuevo coronavirus a través de una nueva normalidad que incluye oficinas públicas y comercios abiertos y una mayor movilidad de los ciudadanos, pero con un uso obligatorio del nasobuco y la distancia social.
Ya no se aislará de manera obligatoria en centros especiales a los contactos de casos sospechosos, como se hizo hasta ahora, y se podrían recibir pasajeros nacionales y extranjeros por todos los aeropuertos, salvo en La Habana.
Las autoridades reconocieron la necesidad de poner en funcionamiento la economía, aunque esta nueva normalidad se aplicaría en la mayoría de las provincias del país luego de semanas de cierto control de la epidemia. En La Habana habrán limitaciones.
Las autoridades pidieron además a los ciudadanos que apoyen el esfuerzo estatal mediante el autocuidado para evitar la transmisión del virus.
Y por su parte, la aerolínea estadounidense American Airlines planea reanudar sus vuelos regulares a Cuba el próximo 4 de noviembre, según el portal de turismo Caribbean News Digital.
La noticia fue corroborada por la publicación CyberCuba, que contactó a Nichelle Tate, portavoz de la aerolínea con sede en Fort Worth, en Texas. Intentamos reanudar el servicio de vuelos entre La Habana y Miami este 4 de noviembre, declaró la vocera de la aerolínea.
En octubre del año 2019, Estados Unidos prohibió los vuelos regulares a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana. En enero de este año, la medida se extendió a los vuelos charters. Y a las 12:35, como cada día, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Buen inicio de semana este martes, luego un merecido fin de semana largo. Vamos a hablar en el espacio de hoy sobre la cuestión epidemiológica, como siempre, la situación en Santo Espíritu, Villa Clara, también en Ciego de Ávila. Sumado a esto, pues vamos a tener detalles de la reapertura del mercado de Carlos III, que hasta ahora funcionaba, él y las múltiples tiendas que está dentro de este conglomerado, funcionaban en CUC. A partir de ahora ha sido destinado para una élite habanera que vive al oeste de La Habana, en las altas esferas.
Y
por dólares, que solo tienen dólares. Entonces, vamos a hablar con varios residentes de la zona, las implicaciones que esta situación tiene, porque la afectación y la transferencia a moneda dura, las personas que iban allí a comprar en CUC hacían colas, se nutrían del que vendía pizza en la esquina, el que vendía una croquetica. Ahora va una élite en Mercedes Negros que vive en las altas esferas de La Habana, que simplemente va a comprar refrigeradores, televisores. Esto va a tener unas implicaciones serias para los residentes de la zona que tenían todo un conglomerado, y de eso vamos a hablar en el espacio. También en Velasco Holguín, una activista del Partido Republicano de Cuba, nos contará qué le pasó durante todo el fin de semana, como previo a la participación por el día del 10 de octubre, lo que le ocurrió, y hasta el uso de niños, hijos menores de los oficiales de la policía que fueron convocados para arengar y tratar a la señora a través de sus hijos para detenerla. Todo esto es parte de lo que tenemos en resumen de este inicio de semana. Más represión y más penurias para todos los cubanos.
Desgraciadamente es así. Gracias, Tomás. No se lo pierda. 2 de la tarde.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:37, estamos en tiempo de ofrecerles otras noticias.
Así es, revisamos más noticias internacionales. Pese a la oposición de China, la Casa Blanca avanza hacia la venta de armamento avanzado a Taiwán. En los últimos días envió al Congreso para su aprobación una notificación informal de 3 ventas militares a Taiwán, reportó La Voz de América en una noticia que fue originalmente reportada por la agencia Reuters.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo, como cuestión de política, Estados Unidos no confirma ni comenta sobre las ventas o transferencias de defensa propuestas hasta que se notifican formalmente al Congreso.
No obstante, la embajada china instó a Washington en una declaración por correo electrónico a defender las ventas de armas y los lazos militares con Taiwán para que no dañara gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y la estabilidad entre los estrechos.
China considera a Taiwán una provincia descarriada que ha prometido reunirse con el continente por la fuerza si es necesario.
Por otra parte, ¿sabe usted por qué se vota en los días martes en los Estados Unidos? ¿Sabe usted por qué las elecciones son un día martes?
Interesante, ¿no? Bueno, la respuesta a la pregunta.
Así es, nos las trae Alonso Castillo en el siguiente reportaje.
Las elecciones federales se celebran siempre el martes, después del primer lunes de noviembre, y para entender la regla, regresemos al pasado. La sociedad estadounidense del siglo XIX era rural, los votantes se subían a los carruajes y con el relinchar de los caballos iban a las urnas, nos contó el doctor Julio Moreno, profesor de historia en la Universidad de San Francisco.
Era básicamente agricultores, era gente en zonas rurales, ¿no? Entonces se tenía que viajar oficialmente. En ese entonces el peso de las tradiciones religiosas en los Estados Unidos era bastante grande, no se favorecía el votar los domingos.
El lunes tampoco les convenía, ya que para poder llegar a tiempo tendrían que viajar el fin de semana, lo que interfería con creencias religiosas, tanto los judíos el sábado como los católicos el domingo, por lo que basándose en las necesidades de esa época, el Congreso concluyó que el martes era el mejor día y aprobó una ley en 1845.
Hoy día no tiene sentido, ¿no? Precisamente porque básicamente limita el número de personas que pueden ir a votar.
Y si bien es cierto que el voto por correo es una opción, en 16 estados el votante aún debe presentar una justificación.
Votar en un día laboral representa una carga para muchos trabajadores, especialmente los que se dedican a la industria de servicios como tiendas y restaurantes, y también los estudiantes, por lo que los analistas coincidieron en que el ingreso y el tipo de trabajo no deberá de ser determinante para poder ejercer el derecho electoral. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Cambiamos de información, nos vamos ahora hasta Panamá, pues se han reanudado los vuelos internacionales tras casi 7 meses de restricciones debido a la pandemia de coronavirus.
La medida forma parte de una reapertura gradual a nivel nacional de las empresas y la industria que comenzó en junio.
Inicialmente se espera que operen 7 aerolíneas internacionales y otras 4 van a reanudar sus operaciones a finales de esta semana.
Los viajeros internacionales deben presentar una prueba de COVID-19 negativa antes de abordar los vuelos al país.
Ahora nos vamos hasta Venezuela. Los ciudadanos están denunciando persistentes fallas en los servicios de telefonía e internet que proporciona la compañía estatal que controla el 80% del mercado. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Desde hace varios meses, grupos de ciudadanos en distintos puntos de Venezuela han reportado fallas en los servicios de conectividad que suministra la estatal CanTV, principal proveedor del servicio de internet y compañía que monopoliza el servicio de telefonía fija en el país. Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente vecinal del norte de la capital venezolana, sostiene que de acuerdo a un monitoreo que han llevado a cabo, el 30% de la ciudad no tiene conectividad.
Ellos son los primeros que realizan la desconexión. Zonas de Caracas que tienen 8, 9, 10 meses, hasta un año sin el servicio de internet de ABA o de la propia telefonía fija. Y sobre todo hay que destacar algo, el ciudadano ha venido pagando religiosamente porque no hay eficiencia para reparar las fallas, pero sí hay eficiencia para cobrar altas tarifas por el servicio de internet, por un servicio que los caraqueños no recibimos.
Rojas también denuncia que para solucionar las fallas, algunos trabajadores de la empresa cobran ilegalmente entre $20 y $60, algo que vivió Jesús, dueño de un local comercial.
Un desastre. Mi negocio estuvo 2 años sin conexión y me lo repararon después de pagar.
Instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han manifestado preocupación ante la disminución de la velocidad del Internet en Venezuela, algo que impacta negativamente en la posibilidad de tener acceso a la información. De acuerdo a Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno en disputa y presidenta de CanTV, se encuentran adelantando acciones para mejorar el acceso a Internet. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, y por otra parte, las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército azerbaiyano siguen combatiendo pese a una tregua humanitaria negociada con mediación de Rusia. Jorge Orellana presenta más detalles en el siguiente informe.
Las fuerzas armadas azerbaiyanas han lanzado una ofensiva en casi todos los frentes. En la zona de Nagorno-Karabaj, el Ministerio de Defensa de Armenia afirmó que el enemigo ha pasado a la ofensiva en casi todos los frentes. Los combates en Nagorno-Karabaj no ceden. Pese a la tregua humanitaria negociada con mediación de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo:
Nuestras conversaciones conjuntas, que culminaron con la aprobación de un documento muy importante, no fueron en vano. Nuestros esfuerzos no fueron desperdiciados. Y pronto podremos resolver el tema en el terreno.
Los bandos en guerra tampoco consiguieron llevar a cabo el intercambio de prisioneros ni el de los combatientes muertos, a pesar de un acuerdo previo de una tregua. Diplomáticos rusos, estadounidenses y franceses quieren convencer a los armenios y azerbaiyanos de que vuelvan a las negociaciones y pongan fin a los combates en curso. Pero los combates actuales continúan y son los más graves desde el alto al fuego en 1994. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 12:44 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei, Taiwán, criticó a las autoridades chinas tras la emisión de un informe en el que se acusaba a un estudiante taiwanés de espionaje y se afirmaba que el gobierno chino ha resuelto más de 100 casos de espías taiwaneses, lo que constituye deliberadamente a dañar las relaciones entre ambos países.
Damasco, el gobernante de Siria, Bashar al-Assad, realizó una visita a la provincia de Latakia para inspeccionar los daños causados por incendios que han afectado la zona desde la semana pasada, que se han saldado con al menos 2 muertos.
Atenas, la Fiscalía de Grecia solicita 13 años de cárcel para los principales líderes del partido neonazi Amanecer Dorado, identificado la semana pasada en una sentencia judicial como una organización criminal.
Praga, la policía ha abatido a 4 hombres armados en la ciudad de Grozny que supuestamente planeaban cometer atentados en Chechenia, según informó el presidente Ramzan Kadyrov.
Addis Abeba, al menos 12 civiles murieron en nuevos enfrentamientos en el estado etíope de Beni Shangul, Gumuz, según confirmaron las autoridades locales en medio del repunte de la violencia intercomunitaria en esta zona del país africano.
Con 45 minutos, se lo anunciábamos al inicio de este espacio, ya tenemos el contacto en Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez y nos va a tener detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos con la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carmen María, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias Ariane. Aquí estamos, bueno, en Nueva York porque estamos esperando que se contabilicen, que se cuenten las papeletas que se han empleado hoy para votar a los 15 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La votación, Ariane, por supuesto, ocurre aquí en Nueva York, en la Asamblea General, que es el organismo central de la ONU, y va a decidir cuáles son los nuevos países miembros del Consejo de Derechos Humanos. Tengo ya información de UN Watch, la organización en Ginebra, que nos confirmó de que México, Cuba y también está puesto Bolivia, son los candidatos para ocupar escaños para Latinoamérica, que es un hecho, se puede dar por sentado, a menos de que haya, tú sabes, Ariane, siempre hay una sorpresa de octubre. Uno nunca sabe, pero lo que es Bolivia, Cuba y también México ocuparían, en cuanto se sepa la votación, estos nuevos 3 escaños en el Consejo de Derechos Humanos. Cuba, México y Bolivia se unirían, Ariane, a Argentina, a Venezuela, a Brasil y a Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos como países latinoamericanos. Y esto trae una situación muy, muy interesante, Ariane.
Claro, claro.
Porque tú sabes que Argentina ha tenido, hubo un quebrantamiento de Argentina con Venezuela.
Sí.
Y eso, pues, aísla a Venezuela. ¿Cuál es el país defensor de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos y en otras instancias? Cuba.
Claro.
Cuba se uniría también a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, según dijo Human Rights Watch, para ser uno de los defensores de China, como Cuba ya lo ha hecho, de defender a China con los uigures, en una situación en que a China se le acusa de tener a más de 1 millón de uigures en campos de detención. Estoy hablando de las amistades latinoamericanas o las sociedades latinoamericanas que Cuba pudiera tener, que en el Consejo de Derechos Humanos y ante el informe que ha habido en el Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela, solamente serían Cuba y Venezuela apoyándose la una y la otra, porque lo que son los demás países latinoamericanos, ahora también incluyendo Argentina, ven cómo ha impactado esta misión internacional de expertos independientes a Venezuela, que han dejado bien notablemente, sí, si se puede decir de esa manera, a Venezuela como un país donde se cometen crímenes de lesa humanidad. Y Cuba es el único país hasta ahora de Latinoamérica que ha salido en defensa de Venezuela ante esta grave situación, que todavía no indica que Venezuela iría ahí, y eso serían otros pasos adicionales que pudiéramos hablar en otra ocasión, a lo que es la Corte Penal Internacional. Todavía no se ha llegado a eso, pero hay una primera base, porque sabemos, Ariane, que sí, no se puede defender nada a menos que se haya definido y se está definiendo el Consejo de Derechos Humanos.
Definitivamente, Carmen María. Y más o menos, ¿qué se prevé? ¿Sobre qué hora podremos tener un poco más de detalles? ¿Por la tarde? ¿Quizás en la noche?
Por la tarde. Quiero resaltar, sí, que esto ha sido voto secreto. Claro. Ha sido voto a la antigua por papelito. Uh-huh. No es como se hace en las grandes pantallas que todo el mundo ve y se contabiliza de manera digital. Esto ha sido por papelito. Han recogido las papeletas, entonces han pasado los delegados a otro salón, y después de que pasen al salón y se contabilicen, tendríamos información adicional cuando se reanude la sesión en la Asamblea General, donde se determina este voto. Desde luego, aquí hay una corresponsal amiga tuya sentada al lado mirando y claro, no me muevo de aquí.
Claro, claro, es la misión. Pero fíjate que me llama la atención también la manera en que han elegido en realizar este tipo de votación en estos momentos, ¿no? Que no podamos ver, sobre todo las pantallas, cuando están prácticamente los ojos de América Latina y del mundo pendientes de este Consejo de los Derechos Humanos, Carmen María.
Sí, pero es una manera muy diplomática de algún país que no quiera votar por el país X, es decir, le da la mano, salen y se toman un café, pero en la Asamblea General el voto sigue siendo secreto para permitir una decisión propia que refleje la cancillería de cada país.
Claro, claro.
Y sabemos que la Asamblea General está compuesta por un listín extenso de países que no son democráticos, incluso de una larga lista de países que atropellan los derechos humanos de sus ciudadanos.
Desgraciadamente.
Y cualquier voto de esta tarde pudiera reflejar esa tiranía.
Desgraciadamente hay que estar pendiente. Tú vas a estar pendiente, nos vas a estar informando en diferentes programas, en diferentes boletines o noticieros. Así que nos mantendremos siempre en contacto contigo, Carmen María. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí a este informativo y sobre todo aclararnos qué está sucediendo allí en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gracias, Carmen María. Estar pendientes de las noticias de los deportes, pues ya llega en esta tarde del martes Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santilé. bueno, trataremos de hacerlo. Bueno, esto fue un fin de semana largo y se decidieron muchas cosas en las grandes ligas. Hubo una serie divisional en la Liga Americana. Los Rayos de Tampa eliminaron a los Yankees de Nueva York. Y en otro juego, los Astros de Houston dieron cuenta de los Atléticos de Oakland. En la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles sacaron del juego a los Padres de San Diego. Y el equipo de Atlanta, los Bravos, pues eliminó también a los Marlins de Miami. Para los Marlins terminó una carrera poco probable, porque hace muchos años que no estaban en la postemporada. Esto fue porque el tipo de, vamos a decir, de temporada que tenemos, hay vaya anomalías, vamos a decir, una que los Marlins hayan estado en la postemporada. Y la serie de campeonato comenzó en la Liga Americana, Tampa en contra de los Astros, y Tampa ya lleva una ventaja de 2-0. Le ha ganado los 2 a los Astros. Por parte de la Liga Nacional, Atlanta está jugando con los Dodgers y están empatados 1-1. Hoy Atlanta jugará con los Dodgers, eso será a 6:05 de la tarde, mientras que Tampa se enfrentará a los Astros de Houston a las 8:40. Bueno, eso es lo que está andando en las grandes ligas. El básquetbol, bueno, no buenas noticias para la gente de Miami. En el sexto juego de los finales de la NBA, los Lakers de Los Ángeles se impusieron 106-93 al Miami Heat y ganaron este campeonato. Lo ganaron 4-2 y es el campeonato número 17 que ganan los Lakers de Los Ángeles en este caso, y empatan el récord con los Celtics. Los Celtics eran el equipo que más históricamente más juegos había ganado, pero los Lakers se empataron. LeBron James volvió a ganar un juego de más valioso en la serie, y es el cuarto premio de esa categoría que gana. El Miami Heat, bueno, nadie contaba con ellos. Fueron favoritos Indiana, los Pacers de Indiana, contra ellos. Bueno, la crítica se equivocó, también se equivocó cuando los Bucks de Milwaukee estaban supuestos a ganarle a los Marlins. De los dos dieron cuenta rápidamente. Se enfrentaron a Boston, que la gente dijeron, bueno, aquí se acabó el problema, la corrida del Miami Heat. No, también le ganó a los Celtics de Boston y pasó a lo final a encontrarse con los Lakers. La mayoría de los apostadores decían que los Lakers iban a ganar en 4 juegos. Bueno, ganaron en 6, pero tuvieron un contendiente que en realidad estuvo a la altura de las circunstancias. El equipo de Miami, con sus muchachitos jovencitos, varios de ellos empezaron el juego siendo el primero o el segundo año que jugaban en la NBA. O sea, yo creo que hace rato que nadie llegaba a los finales con tantos novatos en eso. ¿Ok? El que más se destacó por Miami pasó a ser una superestrella, Jimmy Butler. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en deportes hoy.
Gracias, Rafael.
Bueno, y Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington, nos cuenta de la película The War with Grandpa, La Guerra con el Abuelo, una comedia familiar protagonizada por Robert De Niro, que ha alcanzado éxitos de taquillas y recaudación sorprendentes en estos tiempos de pandemia. Esto y mucho más en nuestro segmento de entretenimiento.
La película The War with Grandpa, una comedia con Robert De Niro, recaudó $3,600,000 en tiempos de pandemia, cuando los principales mercados como Nueva York y Los Ángeles continúan cerrados. Se suponía que la película iba a llegar en 2018, pero los planes en ese entonces cambiaron cuando su productor, Harvey Weinstein, fue expuesto como depredador sexual. The War with Grandpa superó a Tenet de Christopher Nolan. En su sexta semana en cartelera, Tenet recaudó $2,100,000 a escala nacional, llevando su total en Estados Unidos a algo más de $48 millones. El thriller de Warner Brothers obtuvo $9,8 millones a escala mundial en los últimos días en 62 mercados. Por otra parte, el relanzamiento de la película Hocus Pocus de Disney logró $1,200,000. La comedia, protagonizada por Bette Midler y Sarah Jessica Parker, debutó en 1993. Y en octubre de 1980, Christopher Cross debutó con su sencillo Never Be the Same del disco Christopher Cross, tema que salió después de Ride Like the Wind y la icónica canción Sailing, que llegó al número uno. Cross obtuvo 5 premios Grammy, incluyendo Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Arreglo por Sailing, Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo. También ganó un Oscar y un Globo de Oro por el tema de Arthur, Best That You Can Do, junto a los co-compositores del tema, Burt Bacharach, Carol Meyer-Sager y Peter Allen. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 58 minutos vamos a dar un repaso con nuestros titulares. Opositores cubanos rechazan la posible inclusión de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
Artistas independientes y miembros de la sociedad civil cubana denuncian detenciones y actos de repudio en su contra por intentar celebrar la fecha patriótica del 10 de octubre.
La falta de psicofármacos afecta a los que padecen trastornos psicológicos y mentales en Cuba, así dicen médicos consultados por Radio Martí.
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reanuda sus actos de campaña y su contrincante demócrata Joe Biden lo critica por el manejo de la crisis de coronavirus.
Opositores nicaragüenses acusan al gobierno de Daniel Ortega de utilizar a sus simpatizantes para agredirlos y de provocar heridas a una periodista.
Organizaciones internacionales denuncian las condiciones de hacinamiento en las que el régimen de Maduro tiene en cuarentena a los venezolanos retornados.
Yeah.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, que corresponde al martes 13 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, y aquí frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Mañana regresamos con más informaciones. Sigue en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.